siglo XXI. Estamos en contacto con Mariano Greco, que es gerente de tecnologías de la información de ARSAT, Argentina Satelital. Yo les digo, estuve mirando el currículum de Mariano Greco y me intimidé, porque es relativamente joven, digo relativamente en términos personales, por ahí para usted es de la misma generación, Mariano.
Seguramente.
Pero es impresionante, así como seguramente cuando hablamos con Enrique Martínez estudió ingeniería de máquinas, Mariano Greco estudió ingeniería de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Mariano, te voy a tutear porque sos más joven que yo, pero con todo respeto, ¿cómo estás? Un gusto acá con Mariel Cossack y Mariano Grande y te saludamos.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien ahí?
Sí, sí, te escuchamos bien. Además de tecnologías de la información y la comunicación, sabes vos. Mariano, estuve viendo de todas las cosas que trabajaste. Por ejemplo, la tarjeta SUBE que todos tenemos, vos algo tuviste que ver. El ANSES, que los pensionados, jubilados, tarjeta por asignación universal por hijo, el ANSES, algo tenés que ver. Y ahora estás vinculado quizás a todo el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación, pero además en algunas cosas específicas que a mí me interesa porque van a empezar las clases, como el conectar escuelas. Bueno, empezá por donde te parezca, porque sos un libro abierto o una TIC abierta.
Bueno, primero ha de ser una aclaración, que ahí yo vengo de un palo raro, tengo una formación rara, porque yo empecé siendo psicólogo en una época muy lejana de mi vida. O sea que mi formación viene de las ciencias blandas y va hacia las duras. Y bueno, de luego me fui especializando en la tecnología, en diversas ramas, y en mi último estudio, digamos, en todo lo que tiene que ver con ciencia de datos, inteligencia artificial, etcétera. Y a su vez, mi recorrido tiene que ver con el Estado. O sea, siempre estuve asociado a proyectos del Estado, como vos decías, en ANSES, estuve en SUBE, bueno, actualmente estoy en ARSAT, ahora con un rol de más de gerente de tecnología, y hasta hace muy poquito, pero sigo, digamos, con un rol de PM, o sea, gerente de proyecto de Conectar Escuelas, que es el proyecto de conectar las escuelas que faltan, ¿no? O sea, vengo con un largo recorrido, sobre todo asociado a la tecnología en el Estado, que como bien decías vos recién también, siempre son proyectos colectivos de mucha gente, ¿no? La tarjeta SUBE es uno de los ejemplos. Una implementación de una tecnología que empezó en el año 2015, 2014, que no sé si ustedes se acuerdan, pero usábamos monedas, bueno, todos los que hemos pasado por el colectivo usábamos monedas, y la tarjeta SUBE vino a reemplazar eso y fue un proyecto gigantesco, ¿no? Y con mucha implicancia. Y bueno, y en relación a lo que vos decías de las escuelas, el proyecto que ARSAT ahora toma junto con Educar, o sea, junto con el Ministerio de Educación, es el desafío de conectar los 59.000, casi 60.000 escuelas de todo el país, de las cuales alrededor 40-50% están conectadas de diversas formas, y nos queda todavía todo un tramo importante por seguir. Un proyecto que empezó, que se retomó, digamos, a partir de la gestión de Jimmy Persic, en términos del convenio que teníamos, que tiene con ARSAT, y que lo que hace es desafiar.
Claro, Jimmy Persic, Jaime Persic, es el ministro de Educación de la Nación.
El ministro de Educación, exacto. Y a partir de la presidencia también de Facundo Leal en ARSAT, del doctor Leal, y con esto, estamos haciéndonos cargo como empresa tecnológica del Estado de todo el proyecto de conectividad de escuelas, ¿no? Digamos, de punta a punta, para decirlo de alguna forma, no solamente, digamos, lo que tiene que ver con la conexión de lo que se llama el piso tecnológico. Una escuela, cuando llega a la conexión de internet, tiene que asegurarle a sus alumnos que adentro van a tener conexión de wifi o conexión a internet, con lo cual tiene que tener una infraestructura instalada previamente a que llegue el enlace de telecomunicaciones. Y, a su vez, digamos, cómo hacer llegar esas telecomunicaciones a lugares que son muy recónditos en nuestro país, con diversos tipos de tecnología. Nosotros ahí abordamos el proyecto de una manera integral. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer llegar internet. Para eso, digamos, existen posibilidades. Una es lo que uno considera su, o por lo menos lo más cercano, digamos, para cualquiera que tiene internet en su casa, que es el cable fibra, etcétera, un enlace terrestre que hace llegar esa conexión a nuestro sitio, digamos, ¿no? A nuestra casa, a nuestra empresa, a nuestra escuela en este caso. Otra opción posible es la opción que sí tiene ARSAT, que por otro lado es la única empresa en Latinoamérica que junta las tres verticales de comunicación más importantes, que es la fibra, tiene un data center con la nube, que si querés después hablamos un poco de eso también, porque es el área que me ocupa en este momento. Y por otro lado tiene es una empresa satelital, una empresa que da servicios satelitales, tiene satélites propios y da conectividad satelital en todo el país, y en otros países también. Entonces es una empresa rara y muy interesante, ya que tiene estas tres posibilidades, ¿no? Y donde no damos conexión terrestre, llegamos porque no llegamos, porque es más complicado, porque es más caro, se puede llegar con conexión satelital. Y por otro lado, digamos, lo que hace también es administrar esto en un data center, o sea, en una nube. O sea, una nube es finalmente un data center, digo, que nos permite, más allá de la conectividad, dar servicios. ¿Qué significa esto? Que puedo tener mi página web, puedes tener un entorno educativo, puedes tener contenidos colgados en la nube. Digo, para dar un ejemplo, puedes tener transmisión de streaming, cine. Nosotros somos parte de los que soportamos plataformas como Cinear, digamos, o sea, damos streaming de video, contenidos en video. Con lo cual, digo, ARSAT es un gran monstruo tecnológico, digamos, que realmente, con su corta, porque en realidad, digo, todas las empresas tecnológicas tienen grandes historias, sino que son de los últimos tiempos, digamos, en 2006 existe ARSAT, pero, digo, por ejemplo, para que te des una idea, recién el data center se inauguró en 2013, estamos cumpliendo 10 años, y así todo tenemos hoy la red federal de fibra óptica, que es la red más grande de todo el país, que lo que hace es distribuir fibra, o sea, enterrar, hacer la inversión más grande que se necesita para la conectividad, que es enterrar fibra y hacer llegar ese recurso tecnológico a los distintos lugares del país, y por otro lado, también tiene la administración y construcción junto con INVAP, junto con la empresa de Bariloche.
INVAP, Investigación Aplicada, una empresa también pública, nada más que es provincial, a diferencia de ARSAT, que es nacional.
Cooperativa, histórica.
Extraordinaria, un lujo.
Sí, extraordinaria, cuando uno va ahí, a veces parece que...
Te cuento un detalle que vos debes conocer. Yo recuerdo, tuve la suerte de ir al lanzamiento del satélite ARSAT 2, y fue uno de los... físico, en este caso no ingeniero, físico de ARSAT. Ahora no, se me va el nombre, pero un tipo extraordinario. Y recuerdo que había un tipo del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que habló maravillas de este físico argentino. Era una cosa que decía, te daba el orgullo como ver los goles de Messi, porque estabas ahí en medio de la Guyana Francesa, donde había gente, se estaban lanzando al mismo tiempo otros cohetes, ¿eh? Y vos decías, caramba, hablan de la Argentina como primera A en materia de tecnología. Disculpame que te interrumpí.
No, es que es así, y la realidad es que esta asociación ARSAT INVAP, ARSAT siendo la empresa de tecnología del Estado y todo esto que te conté, y INVAP siendo, digamos, la cabeza tecnológica de la producción y la innovación, ¿no? Digo, si uno conoce la historia de INVAP, es impresionante, ¿no? Digo, es una empresa que... cuando vos ves lo que produce, parece que estuviéramos en el MIT, por ejemplo, ¿no? Entonces, produce radares, produce biotecnología, atómica, reactores, satélites, todas cuestiones de altísimo nivel.
Mariano.
Altísimo nivel tecnológico, y que a su vez, digo, demuestran que cuando hay política de Estado que sostiene las cosas en el tiempo, digamos, hay posibilidades de crecer realmente y generar valor
Mariano. Agregado. Ahí justamente iba a ir mi pregunta. Mariano Grande te saluda, y la verdad que es interesantísimo hablar de toda la cuestión tecnológica, ARSAT, INVAP, etcétera. Y tiene que ver con esto de que a Argentina le falta políticas de Estado, ¿no? a lo largo de la historia. Un gobierno llega, hace algo, y el que sigue hace todo lo contrario. Ahora, en lo tecnológico, desde lo que es la CONEA, o la Comisión Nacional de Energía Atómica, o el INVAP y demás, como que la Argentina inusualmente ha tenido políticas de Estado que se han trasladado a lo largo de los gobiernos. ¿Esto es así? ¿O el gobierno de Cambiemos no pasó tanto?
Mira, esto es así en varias ramas de la tecnología, digamos. O sea, ahí vos estabas hablando por lo menos de tres proyectos que son... Digo, ARSAT es un proyecto que se inició con un gobierno, transcurrió otro y sigue actualmente. SUBE es un proyecto que se inició con un gobierno, transcurrió otro y sigue actualmente. Yo creo que ahí hay una conciencia tecnológica también, digo, tanto de los... una cultura tecnológica tanto de los funcionarios como de la gente que sostiene estos proyectos, porque finalmente se ve a las claras, digamos, que tiene valor agregado. Me parece que hay como una base, digamos, de sustentación de estos proyectos tecnológicos que tiene que ver, claro, con la cultura argentina. No casualmente nosotros venimos en los años 70 de tener un Jorge Sábato que sostenía, digamos, el triángulo, digamos, virtuoso de las universidades, el Estado y la industria, digamos, como para sostener estos proyectos, digamos, que finalmente, si uno ve hoy Palo Alto, también es eso. Entonces, digo, la verdad que tenemos precursores, tenemos un conjunto, digamos, de recursos humanos en la Argentina muy importante, tenemos universidades muy importantes, de hecho somos una usina de recurso tecnológico que no solo provee a la Argentina, sino que está proveyendo a gran parte de los países de la región y a muchos proyectos tecnológicos en el mundo. Tenemos empresas como Globant, tenemos empresas como Accenture, tenemos empresas, digamos, que generan software, que generan, claro, implementaciones, y te diría que me animo a decir que tenemos recursos para proveer muchas gerencias del mundo también.
Sí, yo pienso, digamos, mientras te escucho, el hecho este de lo que ocurre en la tecnología, en la alta tecnología y en la educación de la alta universidad, de estas políticas de Estado, digamos, que la Argentina ha podido mantener en lo que es ARSAT, ULIMBAP, de mantenerlas, hacerlas, llevarlas a otros planos, ¿no? El plano de la educación, el plano de la salud, el plano, a ver, no sé, de combatir la inflación, de decir, bueno, tomemos estas políticas, digamos, para poder evitar la suba de precios y mantenerlas en el tiempo, en los planes, y que eso esté como un paraguas por fuera de lo que es la discusión política de candidaturas o de espacios, ¿no? Así como ocurre en el sector tecnológico. No sé si puedes tener algún tip para que eso trascienda.
Nadie renuncia a los datos de la realidad, ¿no? Digamos, si a vos te dicen vas a avanzar de forma ciega o, digamos, querés ver, ¿qué dirías? Obviamente querés ver. Y uno, cuando avanza con la realidad, con datos, lo que tiene es visibilidad de los modelos, visibilidad de cómo funciona la realidad. Entonces hay también un punto donde los organismos que producimos datos, porque en realidad, digo, tanto ARSAT como SUBE, por ejemplo, producen muchos datos que permiten modelar esa realidad y tomar decisiones. Yo creo que nadie renuncia, digamos, de por sí, a tener esa información, ¿no? Claro. Digo, entonces eso quizás también te hace sostenible los proyectos, porque justamente, digo, si hay algo que claramente marca los tiempos de los últimos tiempos, es que es lo que se llama la ubicuidad de la producción de datos, ¿no? Todos se producen grandes millones, toneladas de cantidades de datos en tiempo real, que si uno no tiene formas de procesamiento, que son finalmente, digamos, las implementaciones de los proyectos de las empresas, no tiene información, sino lo que tiene son datos. La diferencia entre la información y los datos es que los datos es un número crudo y la información es la relación de ese número crudo con algo que te permite relacionarlo con la realidad. O sea, si yo tengo un número sin una relación, tengo un número solo. Si yo a esa relación, a ese número le pongo, por ejemplo, metros, me estoy teniendo una unidad de medida, entonces ya tengo mayor cantidad de información. Y con lo que es hoy, digamos, el cúmulo general de producción de la información en el mundo, ya sea porque estamos hiperconectados, porque estamos sensorizados, porque cada uno tiene, aparte de todo lo que es su cuerpo y sus cinco sentidos, tiene un sentido sexto, que es un celular, que te permite, por ejemplo, entre otras cosas, una memoria adicional. Entonces, realmente se está produciendo permanentemente datos y para colmo, datos conectados. Entonces, esa cantidad, digamos, de información que cada vez es mayor, La verdad que es, por un lado, si uno es inteligente, es irrenunciable, pero por otro lado también te genera todo un desafío que es cómo interpretarla y cómo hacer que eso sea información útil. Por ejemplo, ¿no? Recién tenías el ejemplo de Enrique Martínez. Enrique Martínez está produciendo leche barata. Y por otro lado están los datos de los números de los precios de la leche, que es algo que es un proyecto que también se encaró en los últimos días también con el tema de poder monitorear precios justos. Digo, bueno, ahí tenés dos datos que en el momento que se juntan
Claro.
te dan a una interpretación, digo, porque si no, no dirías que la leche es barata, simplemente dirías es leche, porque tendrías dos datos, uno
Claro.
más alto y uno más bajo, ¿no? Entonces, ese conjunto de información que permite tomar decisiones políticas, decisiones de política, es imprescindible que tenga, digamos, que tenga sede. Y nosotros, digamos, desde ARSAT estamos intentando que eso también, que ARSAT sea la empresa nacional sede de la guarda de la información, de los datos, de la información segura, de la información de los ciudadanos. Por otro lado, también obviamente puede haber abusos sobre eso, sobre los temas de información. Y estamos intentando que ser, digamos, ese núcleo de procesamiento que permita tomar decisiones más inteligentes, monitorear las cosas en tiempo real. Digo, uno a veces piensa y dice, no, pero ¿por qué crecen los precios? Tenés un universo, digamos, de puntos de boca de expendio donde los precios en algún momento van creciendo y a su vez tienes cadena de proveedores y a su vez esos proveedores tienen a sí mismos sus cadenas, etcétera. Digamos, esa modelización hoy es lo más cercano, por ejemplo, a lo que tenemos de un universo para aplicar inteligencia artificial, big data, etcétera. Digo, esas son técnicas y tecnologías que podrían ayudar, digo, por lo menos a ayudar a la decisión, ¿no? Yo no creo que las decisiones las tome la inteligencia artificial sola. De hecho, es bastante, digamos, soberbio pensar del lado de los científicos de datos, por lo menos, digo, que eso es una inteligencia, ¿no? Eso son técnicas, pero sí creo que son grandes asistentes de la decisión y que el Estado tiene que ser más inteligente en sus decisiones en ese sentido y para eso necesita más información.
Tenemos muy poquito tiempo y este otro Mariano se recontra enganchó con vos, Greco.
Perdón.
No sé de qué cuadro sos, este gallina. Pero
Gracias.
bueno, hablen
Gracias.
los
Bien.
Marianos y después la dejamos a Mariel que cierre el programa. Dale.
Me dejás una preguntita muy cortita,
Todo
Eduardo.
tuyo, todo tuyo el programa.
Muy cortita porque vos que estás en
River
el.
le ganó a Tigre en victoria,
Sí.
así que yo me tengo que callar la boca.
Mariano, no, preguntarte por la SUBE. ¿Existirá la posibilidad de masificar, de que paguemos con el celular? ¿Que la SUBE esté en el celular?
Sí, por supuesto que sí. De hecho,
¿Falta
existe
mucho,
dentro de.
poco?
No, a ver, te digo, hay existe un desarrollo ya de la SUBE en el celular. O sea, lo tiene la Nación Servicios, que es la empresa
Claro.
el Banco Nación, que es la que administra SUBE, desarrolló una billetera electrónica que en realidad, digo, perdón, a un minimísimo, prometo ser muy corto, en realidad la diferencia que tiene SUBE con el resto es que a vos te permite el crédito desconectado, ¿no? O sea, vos pensás que la SUBE es un. No, no necesita flujo energético para sostener tu crédito. O sea, vos la tenés en la billetera, la dejás arriba de la heladera y cuando volviste sigue estando el crédito ahí. No, bueno, pensá que el celular en realidad es una memoria que necesita de aporte de energía. Entonces, lo que ha desarrollado, digamos, Nación Servicios, la gente del equipo de tecnología de ahí, que la verdad que es muy bueno, es justamente una billetera que permite sostener el crédito a lo largo del tiempo más allá de la conexión o desconexión. Y esto va a permitir que se pueda utilizar el celular como SUBE. Sí, está muy cerca y bueno, implica una implementación importante, ¿no? Porque es un universo, SUBE. Estamos hablando de 3 millones de usuarios que van, dan vuelta por el AMBA y más todo SUBE Nacional, que es una cantidad de ciudades importante.
Mariano, te voy a hacer yo un comentario a vos a raíz de esto del pago electrónico. Hablaba con alguien que vos seguramente conocés, Juan Bonora, que es de Huawei,
Sí.
Que está fascinado con la inteligencia artificial, tema que algún día, si tenés tiempo, otro domingo
A
charlamos, porque
disposición,
vos
cuando
también
quieras.
sos un monstruo en eso. Y me contaba Juan, que trabaja en una empresa china, que estuve con él el mismo día que volvía de China. No usan billetes en China. Y fabrican billetes porque los abuelos les regalan billetes a los chicos como poder regalarle una muñeca a una nena. Entonces yo le decía a Juan, China, que tiene fama de ser un país donde la corrupción es muy grande, le encontraron la manera para terminar, o por lo menos empezar a paliar la corrupción. Tampoco vamos a creer que no hay manera de evadir la legalidad, pero es un caminito que te va cercenando la posibilidad de decir, te dejo un Diego en un banco, te dejo tal coima en la oficina de Mengano. Un comentario tuyo sobre eso, Mariano, y lo retomamos otro día para hablar de inteligencia artificial.
Dale. A ver, la tecnología existe ya para todo. El problema es que la tecnología tiene una parte muy dura, que es la billetera y lo que vos tenés en el celular y la programación y el firmware, etcétera, que es lo que funciona. Pero por otro lado tiene una implementación que es muy blanda. Y lo más difícil es la implementación blanda. O sea, nosotros hoy tenemos tecnología para sacar los billetes del mercado. La realidad es que hay un montón de factores que cuando uno, por eso uno tiene que generar empresa y proyecto colectivo para hacer las implementaciones, porque no somos un único, la tecnología no es un único actor que se implanta, sino que se impregna con cuestiones culturales, cuestiones temporales, factores de poder, factores históricos, etcétera, que también tienen que ser ordenados en una nueva modalidad o modelo que nos permita, por ejemplo, usar una billetera electrónica con la misma asiduidad y confianza, porque ese es otro tema, que lo que usamos hoy los billetes, ¿no? Quizás también una de las cuestiones que pueden impulsar, este tipo de proyectos son los grandes movimientos telúricos, que tiene la humanidad, ejemplo de la pandemia. La pandemia impulsó la digitalización de una forma histórica.
Mariano, ahora sí, hablando de cuestiones temporales,
Es como yo sigo arrancando.
Sí, no, es encantador escuchar y dialogar sobre esto porque es el futuro. Otro día hablamos de inteligencia artificial, ¿te comprometemos?
A disposición cuando quieras.
Gracias, viejo. Un abrazo. Mariano Greco, gerente de tecnologías de la información de ARSAT, Argentina Satelital. Me faltó hablar.